Bueno, dicen que la libertad tiene que tener responsabilidad, ¿no? Eso dicen. Entonces, vaya palabra, responsabilidad. Bueno, yo excepción, este anillito mágico, yo no tengo nada que perder ya en la vida. Entonces, vuelvo y agradezco el encuentro que me invitó con todo, con lujo. Estoy en el Nutibara. Entonces, como yo solamente tengo este anillito, a mí no me preocupa llegar a cualquier hora y en cualquier momento y en cualquier dirección al Nutibara. Pero a veces sí me inquieta, como me inquietó hoy, venir del Nutibara hacia acá. Seamos discretos y no hablemos del entorno, ¿no? De este entorno, aunque cuando venía también hubo una cosa muy bonita y fue el sonido de los Hare Krishna. Dicen que la música es la alegría del espíritu. Me inquietan cosas. Bueno, eso todavía no son recortes, pero me inquieta lo que he ojeado en la prensa. Los niños que murieron por hambre en el Chocó. Esto también me inquieta a otro nivel, que Chespirito se opone al aborto, me inquieta bastante, y no es chiste, aunque diga que el Chapulín Colorado, que también fue mi infancia, dice cómo es, ni el Chapulín Colorado podrá evitar que se aprueben esas reformas, las reformas respecto al aborto, pero el aborto es un problema que me inquieta bastante. Y aunque nuestro flamante nuevo ministro de Relaciones Exteriores diga, eran guerrilleros colombianos, me inquieta mucho lo que la prepotencia colombiana está causando en el Ecuador, un país vecino, muy querido, que está gastando gran cantidad de su dinero en tener pie de fuerza, se dice, en la frontera para tratar muy inútilmente de neutralizar la presión colombiana de los problemas colombianos. Entonces, también me inquieta y me preocupa lo que pasa en la frontera ecuatoriana, porque es que realmente somos muy malos vecinos. Bueno, hay problemas que inquietan y como dicen por allá en Bogotá, voy a parar esa intensidad y vamos a bajarle el volumen a eso. Pero los que quieran dañarse su descanso, sus vacaciones de Semana Santa, los que quieran dañarse su fiesta del viernes, los que quieran dañarse la noche, pueden hoy a las 11:30 p.m. en el canal 1 ver un programa de Contravía. Entonces, si quieren ver lo que es duro y bien decido, como se dice, si quieren ver lo que es duro y bien decido, hoy a las 11:30 p.m, canal 1, Contravía. No se preocupen que por televisión los cadáveres no hieren. Bueno, más allá de... Bueno, hacemos una pausa porque ya cambiamos. más allá de una búsqueda estética en un sentido muy amplio, más allá de una búsqueda cognoscitiva, porque finalmente el arte también es un campo de conocimiento, ¿qué es lo que se le puede exigir a un artista hoy? Ahí estamos en los idos de marzo. ¿Será que un bruto me espera? Hoy marzo de 2007, ¿qué se le puede pedir a un artista? Yo creo que se le puede pedir que, más allá de los coqueteos y los devaneos con el propio circuito del arte, más allá de todos esos logros, todo ese público, toda esa gente que ve en él un paradigma de la conducta, yo creo que les puede pedir, aunque sea un poquitico, no mucho, pero un poquitico de ética. Creo que lo que se le puede exigir a un artista actualmente es una ética profesional, porque realmente en el medio artístico nos pisamos mucho la manguera. Entonces, una ética profesional y también una ética en su comportamiento con ese otro componente del mundo del arte, que es la institución del arte, desde las galerías comerciales hasta los museos más respetables, desde las posiciones alternativas hasta las posiciones convencionales. A nivel profesional, el artista debe ser ético, y también sería muy bueno que fuera el reflejo de su actuar fuera ético a nivel de persona. Y recordarle que recordarle al artista que el mundo comienza donde termina el arte. Bueno, al sistema o a las personas que manejan el arte, pues, ¿qué hay que pedirles? Hay que pedirles profesionalismo. Por ejemplo, a todas las personas como las que están manejando este encuentro, hay que pedirles profesionalismo, dinamismo, y también que consideren que están manejando un bien público, que tengan la noción que su actuar está influye directamente en la sociedad, y que el manejo de sus cosas, que el circuito, más allá que sea una fundación o una entidad privada, o sea del gobierno, o sea del Estado, porque no es el gobierno sino del Estado, más allá de eso, que están manejando un bien público. Entonces, al sistema habría que pedirle que tenga la certeza y la noción clara que está manejando un bien público. Ya vamos, entonces, por allá los artistas, por allá los artistas, por allá el sistema, y por acá ustedes, el nunca bien ponderado público. A ustedes se les puede pedir poquito, porque, y no me vayan a pegar por esto, no me vayan a pegar por esto, pero si ustedes están mal educados, ¿cómo le podemos pedir que se acerque al arte? No es que ustedes tengan que hacer cursillos intensivos sobre arte contemporáneo, sobre performance, sobre video art, no, sobre body art, no. Es que la educación los debe acercar al arte, pero como están mal educados, no tienen la culpa. Bueno, ¿y cómo le vamos a exigir cuidado y respeto por las obras del arte si son tan aburridas? ¿o no? Y es que además la función de ustedes es muy importante, porque ustedes son los que convierten el arte en cultura. La apropiación que ustedes hacen de unas cosas, yo creo que hasta, me perdonará el señor allí que hace performance, pero hay muchas cosas en el arte que son inánimes, son piezas muertas. La apropiación que ustedes hacen convierte en esas cosas del mundo del arte a una cosa viva llamada cultura. Sin ustedes no hay cultura, y sin cultura no puede haber arte. Bueno, entonces, ya a un nivel personal, lo único que yo puedo pedirle a ustedes es que si mis cosas aguantan, me estoy haciendo el joven con el lenguaje, si mis cosas aguantan, o sea, como se traduce en bogotano, se traduce, señora brasileña, se traduce, en Bogotá se dice aguanta para servir. Entonces, si mis cosas sirven o si mis cosas aguantan, les pido el favor que las guarden en su corazón. Muchas gracias. Bueno, el maestro de ceremonias es Jaime Cerón, porque sí sería bueno que un pedacito de conversatorio. Todavía nos quedan unos minutos para ir al concierto.
Antonio, creo que usted la puede contestar muy fácil. La pregunta, primera pregunta es, ¿dónde termina el arte?
Ay, Dios mío, ¿para qué dije tantas bobadas? Bueno, al final dije que el arte comienza con ustedes cuando lo vuelven cultura. La cultura es todo, ¿no? Entonces, cuando ustedes se apropian de algo y lo vuelven cultura, y comienza a vivir el arte. Ahora, ¿dónde termina el arte? ¿Será que en el borde del museo, en versión La Puerta? La pregunta es muy difícil, y yo siempre he estado encerrado en el museo, pero estoy tratando de insertarme o meterme, que suena mejor. Estoy intentando meterme o insertarme en el mundo cotidiano. Vuelvo a traer a colación o recuerdo el conversatorio del miércoles, la obra de Renata, que ella intenta fusionar o diluir el límite entre arte y vida al hacer su obra en las estructuras urbanas de la ciudad. Entonces, yo no sé esa filosofía ni nada de esas cosas, pero como que en esta época se están difuminando los límites. Entonces sería muy... Yo creo que es en el momento como la obra de Renata, que la gente puede pasar por encima de la obra, literalmente pasar por encima de la obra, y no sabe si es un estorbo o es una obra de arte. Yo honestamente hasta ahorita estoy llegando, intentando llegar a donde termina el arte, y no quería hablar mucho de eso, pero mi último trabajo está intentando eso, estar insertado, perdónenme la palabreja, insertado en la realidad y que se pueda mirar como arte o como simplemente una posición dentro de la realidad. No contesté muy bien, pero bueno, es que no lo hago muy bien tampoco.
Bueno, esta pregunta está redactada un poco rara, pero igual trataré de hacerla comprensible al máximo que pueda. Es más o menos como que desde en el... Bueno, a ver, ¿cómo sería? Creo yo que lo que está queriendo preguntar esa persona es ¿cómo se construye una obra de arte desde el lenguaje? Creería yo que es lo que dice.
Me tocó especular o me tocó decir la verdad, no sé. Por el lado especulativo, los humanos, y parece que los delfines también, nos comunicamos a través de lenguajes. Entonces, comunicación y construcción implica lenguaje. Ahora, cuando trato de explicar mis cositas con las personas, yo digo, no, es que antiguamente los pintores y los artistas se inspiraban en el cuerpo de las mujeres. Entonces, partían del cuerpo de la mujer. O les gustaban los paisajes y construían cosas a través de los paisajes. Después eso se complicó cuando Cézanne dijo, no. No es el paisaje, no es la mujer, sino es una mancha que es un cuadrado. Entonces se metieron en otro cuento. Entonces construyeron como que dentro de los mismos elementos. Yo respondo muy sencillamente, y es que yo soy bobo y me gustan las palabras.
Bueno, esta dice, ¿cómo se logra que el arte público no se torne aburrido?
Bueno, dejemos de lado una discusión más profunda sobre lo público, porque yo creo que el problema está en tratar de definir qué es lo público, pero si aceptamos una definición lapsa de público, creo que es mejor, ay Dios mío, no le cuenten nunca, por favor, prometan no contar. Es mejor una cosa tan aburrida como la catedral que no conozco de Notre Dame. Yo no la conozco, por eso digo que es aburridísima, pero de todos modos es mejor la catedral de Notre Dame que los divertimentos de mis amigos del Águila Descalza.
Bueno, esta pregunta dice, está relacionada con la segunda o primera pregunta, dice, ¿por qué si hoy el arte es más público y el público lo asume y lo hace cultura, por qué dice que el mundo comienza donde termina el arte?
Bueno, yo nunca mencioné arte público, entre otras cosas. Yo digo que el mundo comienza donde termina el arte, porque desafortunadamente, por aquello de las especializaciones, el arte que se hace en esta época se ha vuelto un lenguaje cifrado, donde es muy difícil una participación de las personas que no están, que no tienen rudimentos de los lenguajes que manejamos los artistas. Por eso digo que el mundo comienza donde termina el arte. Es un sentido como que yo vivo metido en el famoso cubo blanco, pero la realidad está afuera, para mí, ¿no? Y por precisar las cosas, yo no hablé de arte público, que es bastante complejo. Como para aclarar un poco el concepto de arte público, una vez me metí, o me llevó un profesor amigo, y para hablar con sus alumnos sobre arte público, un profesor de arquitectura. Y cualquier muchachita me dijo, no, es que arte público no es su paisajito puesto como un mural. El arte público tiene una dimensión mucho más grande que lo que se ve en el museo. Hacer un paisajito como un gran mural, el paisajito que está en un óleo o en una acuarela, nunca, por más que usted lo haga como un gran mural de fachada de un gran edificio, no va a ser público. De pronto una puntillita puesta por ahí en alguna parte puede ser público. Pero el concepto de arte público es mucho más complejo que simplemente estar en la calle.
Bueno, esta pregunta dice que sí, se puede ampliar un poco más lo que Antonio ya dijo, de la relación entre la posición ética y la posición pública de un artista.
Dios mío. Yo no dije público. Bueno, yo cuando hablaba de público, estaba hablando de esa veleidad. Yo estoy aquí complacidísimo porque este aparatico, juguete, amplifica la voz y ustedes me escuchan y yo estoy diciendo tonterías y hay eco y respuesta. Porque es que los artistas nos hemos vuelto unos desvergonzados y jugamos a ser figuras públicas. Eso es lo que yo quería señalar. ¿Qué es lo que me preguntan? Sí.
La relación entre la posición ética y la posición pública.
Ah, bueno. Como el artista se ha hecho muy visible, para mucha gente, pues ustedes me están aguantando, por ejemplo, se ha vuelto un paradigma y nos escuchan como si tuviéramos alguna certeza de verdad. Entonces, nuestro actuar debe tener, yo creo que es lo que más, es el trasfondo. Pues bueno, vender bien, bueno, llegar a un buen museo, pero también, como somos visibles, que algunos actos y las obras de los artistas marquen una posición ética ante la sociedad. Eso es lo que yo quiero decir cuando el artista, su actuar, su obra, su desenvolver, sea un ejemplo de ética. Porque es que a la sociedad le hace falta eso.
La última pregunta hasta el momento, pues es como una pregunta que cierra, o sea, cierra sobre una suposición, entonces quiero como abrir la suposición que está en la pregunta y es, ¿qué piensa de la relación entre apropiación y arte o arte apropiativo? Si su trabajo es arte apropiativo, ¿y qué piensa de la apropiación en otros escenarios del campo artístico?
Yo creo que el artista da respuestas, da una especie de respuesta muy peculiar a su medio social o a su entorno. No sé hasta dónde sea tan seguro, pero creo que es verdad, porque me lo contó una hermana que sabe de eso. Pero un ejemplo maravilloso de apropiación es el Quijote, porque dicen que en algún lugar de La Mancha era el estribillo de una canción popular en esa época. Entonces, hay apropiaciones lícitas, porque finalmente todo eso es apropiación. Porque tal vez Newton, tal vez Einstein no se apropiaron de nada y dijeron, no, las vainas son como a mí se me da la gana y esto es así. Pero tal vez, exceptuando a Einstein y exceptuando a Newton, o a Copérnico, todos los demás nos apropiamos de lo que hay por ahí, porque convivimos en sociedad. De resto, todos nos hemos apropiado. Ahora, lo que sí es un delito, según la ley colombiana, es el plagio. Eso es otra cosa. Eso está delimitado en la ley de derechos de autor.
Bueno, como no hay más preguntas, creo que le daría el micrófono de nuevo a usted si quiere decir algo más.
Bueno, yo creo que estamos a tiempo para irnos muy calmadamente al concierto. Y me gusta esa mecánica de las preguntas. Si alguien tiene, alcanza a esbozar una pregunta escrita, o damos por terminado esto. Y les agradezco y los espero cuando se inaugure mi exposición, y de pronto se programa una visita guiada ya en vivo y en directo sobre la exposición.
Alguien pregunta que si las cosas siguen estando tan caras.
Pues depende, ¿no? Porque para mi cotidiano, sí, todo sigue muy caro. Para los bananeros de Urabá, es que están regalando el banano. Entonces, todo es muy relativo.
Bueno, muchas gracias y que se divierta.